Abrimos nuestra tertulia de martes, así que los saludos van para José Manuel Quijano. Buen día, Pepe.
Hola, Emiliano.
Adolfo Cacé, Fito, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Javier de Aedo, ¿cómo andas?
¿Qué tal? Buen día.
Juan Carlos Doyenart.
¿Bien?
¿Todos andan bien?
Todo bien.
Mojados. Y seguramente interesados en comentar el primer tema que les hemos propuesto, que es este que veníamos tratando recién con el subsecretario de Economía, Mario Vergara. El Fondo de Garantía de Depósitos Bancarios, que finalmente se ha implementado por decreto en el día de ayer, a partir de lo que ya estaba dispuesto en la ley de diciembre del año 2002. ¿Qué les parece este paso, Javier?
Bueno, después de la muy buena entrevista que acabamos de escuchar y la claridad de Mario Vergara, es poco lo que se puede agregar desde el punto de vista informativo, ¿sí?, desde el punto de vista de análisis. Yo quiero destacar dos o tres cosas. Primero que, aunque parece que fue de apuro, no fue de apuro. Es decir, este es un proyecto que seguramente habrá sido retocado en las últimas horas, pero que es un proyecto que viene siendo estudiado por el Banco Central desde hace mucho tiempo. El propio Vergara participó, como él dijo, desde hace muchos años en este tema, y hay muchos colegas prestigiosos en el banco que lo vienen estudiando. O sea, que no fue algo hecho entre gallos en medianoche, ni de apuro, ni al grito de la tribuna.
Por el Banco Central saliente.
Por el Banco Central.
Por el Banco Central.
Saliente y entrante. Son los directorios los que son salientes y entrantes. El Banco Central está por ello.
Estamos hablando de los años 99, por ahí, que empezaron a discutir.
Ah, está bien, vale la precisión.
Seguro. Además, no, el banco es el mismo, los servicios y quienes estudian estas cosas son los mismos. Lo otro interesante es que no se utilizan fondos públicos. Y aquí quiero hacer una precisión. Me parece que esos 60 millones de que se habla, bueno, primero en todo caso son un crédito puente al fondo para que inicie, pero en principio lo más probable es que, como dice Vergara y como dijo Astori, no se termine de utilizar en esta instancia por el caso COFAC. Simplemente es un crédito que se le da y que si no se usa no implica caja, o sea, no, seguramente no van a aparecer en ningún momento los fondos públicos. Es una línea de crédito que el Ministerio de Economía le da al fondo para que arranque y que en algo así como 4 años ya va a estar cubierto, pero no van a ser fondos públicos utilizados.
Y solo en situación de liquidación,
solo
de banco,
ahora, los próximos
que ni siquiera COFAC está en eso.
Que hoy no está todavía y seguramente, por lo que dicen ellos y los indicios que hay, no lo va a estar. Pero solamente en esa instancia, porque estos fondos, este seguro se activa cuando cierra y se liquida una institución. Y lo último que quiero destacar es que también en esto se nota un sesgo hacia la desdolarización. Es más costoso el seguro para los depósitos en dólares que los depósitos en pesos o unidades indexadas.
Y el monto del depósito que queda garantizado es mayor si es en pesos que es en dólares.
O sea, el costo es más alto y el monto asegurado es más bajo para los dólares, con lo cual es otra forma más, otra herramienta más por la cual el Banco Central o el equipo económico de algún modo busca apoyar esa desdolarización.
Ahora, conceptualmente, ¿tú estás de acuerdo con un fondo de garantía de depósitos?
Yo estoy de acuerdo con lo que he visto hasta ahora. No leí el decreto y no sé cómo la normativa precisa, pero en principio todo lo que he escuchado me parece razonable.
Pepe, Quijano, ¿qué dices?
Yo estoy de acuerdo, me parece bien el decreto, me parece bien, era algo que había que hacer. Llevó muchos años hacerlo porque el Banco Central empezó a estudiar esto, como se decía hoy, por el año, físico, fin de los años 90, y recién ahora se ha podido concretar. Y como también es bastante obvio, ha habido ahí una resistencia de los bancos muy fuerte, un fenómeno que no es particular del Uruguay. La resistencia de los bancos a los seguros de depósitos es una resistencia mundial, y en la medida en que se han ido extendiendo a prácticamente todos los países del mundo, en cada uno de ellos ha habido debates sumamente interesantes. Por ejemplo, la Unión Europea, que terminó adoptando el criterio de que el seguro de depósitos es obligatorio, hubo debates interesantísimos en Italia, en Francia, porque los bancos se oponían, pero se oponían con argumentos que tenían, tenían sus argumentos, que eran como para debatirlos, ¿verdad? Que es exactamente lo que estamos reproduciendo acá. El hecho interesante es que, sin embargo, a pesar de esa oposición de los bancos, el mundo ha ido creyendo que daba mucho más seguridad es disponer de un seguro de depósitos. Y el seguro de depósitos tiene dos características que los bancos objetan y que yo creo que son objeciones débiles. La primera característica es que tiene que pagar una prima. Bueno, no hay seguro sin prima. Es decir, si usted tiene un seguro de vida porque quiere protegerse, etcétera, tiene que pagar una prima. Si tiene que salir con su auto a la calle, en muchos países del mundo es obligatorio tener el seguro contra terceros, porque usted no se puede llevar por delante de una persona, ¿verdad? Por supuesto que hay un costo, por supuesto que hay una prima, pero por supuesto que da un beneficio. da un beneficio, es un seguro. El segundo gran tema es si todos pagamos lo mismo, las primas son parejas o las primas son diferenciales. Eso es muy típico de muchos. Hay seguros que tienen prima homogénea y seguros que tienen primas diferenciales.
En este caso se trataría de primas diferenciales según la calidad de los bancos, digamos.
Bueno, ese es un problema, ¿no? En este caso partimos de primas homogéneas, es la misma para todo el mundo, con tendencia en los próximos 12 meses, según nos explicó Vergara, a ir diferenciando según la calidad del banco en cuestión. Ese es un tema, porque ¿cuál es el criterio para diferenciarlo? Podemos tener un criterio estrictamente técnico, decir cuál es el patrimonio, podemos tener un criterio en donde diga, bueno, tiene sucursal, es sucursal y tiene casa matriz y hay un respaldo o no lo hay, es una sociedad anónima nacional o es meramente una sucursal de... Bueno, esto es más delicado. Y la historia del país no es una historia como para sacar conclusiones fáciles, porque nosotros hemos tenido malas experiencias con muchos bancos extranjeros. La tuvimos en el año 82, muy mala experiencia, y la volvimos a tener en el 2002 con tres bancos extranjeros que estaban en el Banco Comercial y que se portaron como todos sabemos que se portaron. Por consiguiente, el criterio para decir cuál es el elemento para hacer la diferenciación en la prima, creo que merece ser un poquito discutido.
Y hay otro detalle todavía que complica ese aspecto, que es, ¿y se sabe, se informa que el banco A paga una prima más alta que el banco B? Quiero decir, hay dos estilos distintos según los países.
Pero
eso funciona así. En algunos, efectivamente, hay tasas diferenciales, pero eso no se publica.
Yo creo, Emiliano, que
en otros sí se publica. Y bueno, y eso a su vez, claro, implica para los bancos que están pagando las tasas, las primas más altas, implica.
Yo creo, Emiliano,
una aplicación de imagen, etcétera, ¿no?
Creo que lo mejor que podemos hacer siempre es darle la información a la gente. Y así como podemos calificarlo, si decir hay un banco que es A y otro banco que es B, bueno, tendríamos que decir, este banco tiene que pagar 3 por mil y este banco tiene que pagar 1 por mil, y este banco tendrá que pagar 5 por mil. Y creo que la gente debe saberlo, porque al final acabamos un servicio que le damos a la opinión pública y a la gente, y estarle engañando la información, me parece pésimo.
El depositante es el destinatario finalmente del seguro.
Y
de alguna manera los costos de esa prima, vamos a no mentirnos, van a ser absorbidos por el propio depositante. No pensemos que va a ser... O sea, lo paga el banco, pero eso, aumenta sus costos operativos o se traslada a las tasas de interés. Digo, siempre va a haber un efecto, yo digo, conceptualmente, que es donde puedo opinar, no puedo entrar mucho en detalle, pero tenemos a los dos economistas que están aprobando esta idea, y yo concuerdo. Me parece que acá, conceptualmente, el gran paso adelante que hemos dado es terminar con este viejo problema de que la garantía la damos todos, ¿verdad? La daba el Estado, que era ante cualquier problema quien salía a cubrir a los bancos, en definitiva todos, toda la población era quien actuaba como fondo de garantía sin que nadie pagara prima por esto, ¿verdad? Y esto fue durante mucho tiempo, y hubo muchos salvatajes de bancos, no solo en el 2002, sino la historia del sistema financiero uruguayo, lo cual tuvimos que salir a pagar. Me parece que este conceptualmente es un gran paso adelante, que se está dando algo que fue resuelto, ojo, también, recordémoslo, en el 2002, pero que nunca llegó a instrumentarse, como se acaba de instrumentar ahora por este nuevo gobierno. Lo cual creo que estos 2 años y medio fue demasiado espera, cuando, digamos, era una decisión política lo que faltaba, que aparentemente no existió, quizás por las presiones de los propios bancos, pero que ahora se llevó adelante. Quizás, ¿por qué se dan estos días el decreto? Tenga que ver con COFAC, yo no descarto que sea así. Esto le viene bien a la situación con COFAC, genera tranquilidad. Si bien COFAC no está en la situación de liquidación, genera tranquilidad en el mercado, da más estabilidad a todo. O sea que yo no descarto que el gobierno apresuró el decreto en estos días de algo que ya tenía una base de estudio técnica muy avanzada y que se podía hacer con responsabilidad. Por lo tanto, yo me parece que esto es una muy buena medida, la sería más y hasta oportuna en el momento que sea.
Yo coincido.
Siempre es polémico claro. El momento. ¿Cuál es el momento para intentar ese
Nunca hay momento. Pero hay que ver, ¿no? La firmeza, me parece, la firmeza y la decisión con la cual el nuevo gobierno y el equipo económico en particular ha tomado este todo por las astas, ¿no? No era fácil acordar la suspensión de COFAC. Eso tiene, vamos a decirlo así, un costo político.
la gente no simpatiza con la idea de ver al ministro Astori apoyando nada más ni nada menos
que
la suspensión de una cooperativa tan vinculada a la producción, al medio agropecuario, etcétera. Un costo político. La también,
perdón, yo estaba en Paysandú el viernes, Paysandú, digo, COFAC tiene una importancia muy grande, realmente había gran conmoción, claro, en Paysandú por una medida de este tipo, que bueno, claro, que afectaba casi todo el mundo, quedaba sin cobrar sus sueldos, claro, porque todos lo hacen
no
a través de COFAC, ¿verdad? Digo, pongo el ejemplo porque justo Paysandú es esos lugares que...
Creo que estamos todos de acuerdo en que no fue una medida simpática o, no sé, para dejar contento a ningún electorado. Esta fue una medida que el gobierno toma, me parece, con decisión, con firmeza y con responsabilidad. La de la instrumentación del seguro de depósitos.
La alternativa, claro, era poner plata en COFAC. Era, no sé si eso no era más antipático, ¿no? No sé si no era más...
Sí, puede ser.
Pero bueno, es una...
Eso al pasar, ¿no? Claro, sí. El punto es válido. En segundo lugar, la instrumentación del seguro de depósitos tiene también un costo. ¿El costo cuál es? Y bueno, hay que negociar con los bancos, ¿no? No es fácil, no le resultó fácil al gobierno saliente negociar con los bancos y convencerlos de que tenían que poner dinero para un fondo de esta naturaleza. Entonces también aquí el gobierno se muestra firme y el equipo económico se muestra firme. Pero yo diría, yo rescato ese primer elemento. Después, en cuanto al fondo del asunto, vos preguntabas, Emiliano, conceptualmente, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo? Yo no soy un especialista en esto, y por lo tanto formo mi opinión en escuchando, bueno, a los especialistas, pero también escuchando a los actores políticos y viendo cómo reaccionan los actores políticos frente a la idea de un seguro de depósitos. Y yo quiero recordarle a todo el mundo que la creación de un fondo de esta naturaleza fue aprobada por todos los partidos políticos en diciembre del 2002. Es decir, a diferencia de la ley de agosto, del fondo que creó el Fondo de Estabilización del Sistema Financiero, que no contó con el apoyo en aquel momento del Frente Progresista, que generó un lío interno importante con Astori en particular, la ley de diciembre contó con el apoyo de todo el mundo y contó con el apoyo también de AEU. Por lo tanto, uno tiende a pensar, bueno, acá parecería ser que están todos los actores políticos de acuerdo con que esta es una idea razonable, los especialistas aparentemente también coinciden, no he escuchado a ningún economista al menos salir a decir que esta es una mala idea, y
lo cual me preocupa.
Exactamente.
No, están todos de acuerdo, me preocupa.
Quiero agregar lo otro. Las propias explicaciones que ha dado el equipo económico actual, Astori y Vergara ahora mismo, de mañana, me parece que son lo suficientemente persuasivas como para pensar que vamos por un camino razonable.
Una pequeña anotación muy breve sobre esto del seguro de depósito. Yo creo que una de las cosas que a nivel global ha ido transformando los seguros de depósito instalados en distintos países del mundo es la naturaleza de la crisis bancaria. Las crisis bancarias, que fueron históricamente crisis de huida de depósitos, se han ido convirtiendo mucho más en crisis de carteras pesadas en el mundo. En ese sentido, la crisis del 2002 y 2001 en Argentina igual son bastante atípicas. Fue tal el grado de perturbación que generó la convertibilidad en Argentina que terminó en una crisis clásica de huida de depósitos, en lugar de ser simplemente una crisis de cartera pesada. Se sumó después la crisis de cartera pesada. ¿Y por qué tenemos este fenómeno de transformación? Porque los seguros de depósito, en parte, no es el único elemento, pero los seguros de depósito han generado masivamente una cierta confianza en cuanto a que los depósitos se van a recuperar. La mayoría de los depósitos se van a recuperar, porque ningún seguro de depósito es para el 100%, es para un tanto por ciento, pero en general cubren al 90% de las señales que depositan. Creo que entonces, desde el punto de vista global, también son un buen instrumento estabilizador de los funcionamientos bancarios.